eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Va tu luna por el malecón a Habana, Habana, cuanto anhelo regresar y ver tu playa, Habana, y volver a ver tu calle sonreír, Habana, a pesar de la distancia no te olvido, Habana, como siento la nostalgia de volver. Habana, cuánto anhelo regresar y ver tu playa. Habana, y volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido, no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver.
Devolver Habana. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. No me puedo conformar.
La Habana. Aquella Habana romántica y encantadora de estrechas callejas y vetustas casonas de sólida piedra va desapareciendo. De ciudad colonial a gran urbe moderna, la transformación de nuestra capital se ha llevado a cabo a un ritmo increíblemente rápido.
En los años 50, la ciudad creció en más de 30 nuevos repartos. Fue un boom constructivo que estuvo respaldado por una inversión especulativa muy fuerte, en parte debido a la cercanía de los Estados Unidos, que hacían mala la competencia para las inversiones en industria. Y los cubanos adinerados invertían básicamente en construcciones.
Hoy los gigantescos edificios de corte funcional y moderno surgen por todas partes en un magnífico alarde de adaptación a las corrientes urbanísticas más avanzadas.
Cuando vine a La Habana tenía 17 años. Y lo que más, una de las cosas que más me impactó fue el bullicio, aunque ya había estado aquí con mi mamá ya siendo niña, pero eso me impactó mucho.
Casi medio siglo después, el pasado sigue reflejándose en el espectáculo de los viejos automóviles y los rascacielos deteriorados, al igual que en la memoria de sus protagonistas.
Había otras cosas interesantes, los grandes cabarets, las grandes cosas de La Habana, pero realmente mi recuerdo más fijo está en la vez que fui a Tropicana, que cantaba Nat King Cole.
Nat King Cole, el popularísimo cantante romántico ídolo de las victrolas, llega a La Habana, contratado para actuar en los shows de Tropicana. Martín Fox, gerente del citado cabaret, acude al aeropuerto para recibir a su artista.
Siempre en su casa, presente está el botequero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, correte ahí, que con la plata lo encontrarás del otro.
Nat King Cole cobraba $5,000 por actuación en el Tropicana, pero como era negro, no le estaba permitido alojarse en ese elegante hotel.
Es En este hotel lo que más, en aquella época, los huéspedes, más del 97% eran norteamericanos. Pude conocer aquí, después del 50, que fue cuando yo más relaciones tuve directamente con todos estos personajes que vinieron aquí, fue con los artistas, que uno siempre, como era joven, le gustaba platicar con ellos, con Linda Darnell, Ann Sheridan, Maureen Sullivan, Barbara Stanwyck, Ava Gardner, a Robert Taylor, a Tyrone Power, a Spencer Tracy.
Durante breves horas fue visita de esta capital el popular actor cinematográfico norteamericano Gary Cooper. El destacado astro de la pantalla durante su corta permanencia en La Habana en viaje hacia Miami fue huésped del insigne novelista Hemingway.
El galán cinematográfico norteamericano Errol Flynn llega a La Habana, fundado en un sobretodo invernal, a pesar del intenso calor. Pero no tarda en aclimatarse, y hasta en aplatanarse un poco. Errol Flynn viene a nuestra capital para tomar parte como protagonista en la película El Gran Fraude. La actriz cinematográfica francesa Martine Carol, acompañada por su esposo el director Christian Jacques, es recibida por el embajador de Francia en Cuba, señor Philippe Grousset, en el vestíbulo del Teatro Atlantic, donde se estrena en función de gala la película Naná, sobre la inmortal novela de Emilio Sola. Lola Flores, la admirada y aplaudida intérprete del folclore español, llega a nuestra capital por la vía aérea, procedente de México, para cumplir una serie de actuaciones bajo contrato exclusivo con el cabaret.
Para poder triunfar en la vida había que venir para La Habana. Y entonces arranqué de Cien Fuegos para acá. Cuando llegué aquí, fue terrible aquello, ¿sabes? Porque lo que había en La Habana, en cantante, Miguelito Valdés, Benny, esto era música por donde quiera, y los buenos trabajos estaban en la mano de todos los cantantes aquellos. Yo me acuerdo que La Habana era envidiada en la América Latina, en la forma que se comportaban los cubanos, la forma que se vestían, en la forma que fiestaban.
Cuando Cien Fuegos llegué y esa ciudad quise ver, ya que la llaman la perla, mi amigo, ahora le diré por qué.
En esta época, que fue una época muy bella, en donde uno salía a grandes fiestas, los 24 de diciembre lo celebramos en Casa de Sarra. Las Casas de Sarra se daban una cena fabulosa, en donde los regalos de Lola Rea eran extractos de los grandes perfumes de ese periodo, y petacas de oro y plata y platino, y bueno, era un derroche de riqueza y de buen gusto.
En los años 50 el centro de la ciudad se encontraba entre las calles Galeano y San Rafael.
Todo lo que tú anhelabas, deseabas en un momento dado, lo podías encontrar en esa zona comercial, donde existían tiendas muy buenas, desde El Encanto, Fin de Siglo, las joyerías como la Casa Quintana, la Época, la Ópera, la Filosofía, no sé si 200 metros
a la calle Galeano.
Una calle muy popular. Sí, sí, sí.
No solamente creo yo que se iba de tienda, sino también se iba como de paseo.
Uh-huh.
Y cuando se iba de tienda, o se iba, que decíamos, vamos para La Habana de compra, era muy curioso porque todo el mundo se arreglaba. Era como era un cine, era un teatro, constituía una salida importante.
Aquí frente se enseña. Aquí El Encanto, que lo quemaron en un sabotaje que se hizo al principio de la revolución.
Horrible fue eso.
Tremendo.
Una técnica maravillosa.
Un lugar que todavía mantiene su nombre.
Las tiendas de lujo y los comercios eran el escaparate de una sociedad de consumo para la clase media en ascenso.
A mí me llamó la atención, quizás ahora con el recuerdo, es que lo fijo más, los olores de esa calle. El olor que había en las aceras cuando uno llegaba al Encanto, que predominaba el olor a Lancón.
Thank you. años 50. Crecí en este barrio, en un solar como este, y en el cual vivía gente muy pobre. La mayor parte de la gente que vivía se buscaba la vida como podía en la calle. Algunos tenían trabajo fijo, otros no tenían trabajo fijo. El solar era una mezcla de población toda muy humilde. Como este es el barrio conocido como el barrio de los chinos, porque los chinos estaban en este barrio desde mediados del siglo pasado, también convivían en el solar chinos pobres, negros pobres y blancos pobres. Esto era una reunión de gente toda muy humilde que se buscaba la vida del modo que podía.
Ya tenemos los frijoles asegurados.
Sí, claro, asegurados sobre todo porque nada más que con que la gorda ponga unos centavitos de más, ya está la papa ahí.
¿Y quién es la gorda?
Rafael, oh. La gorda, Rafael. La gorda es un sentimiento.
Eso es. Pues sí, chico, la cosa es... Óyeme, Rafael, no te vayas a asustar si tú ves algún chino asiático por aquí, porque precisamente estamos en el barrio de ellos, ¿viste? Sí.
¿Asustarme yo? Sí. Amigo mío, yo no me asusto de nada. Ah. ¿Cómo me voy a asustar si me acabo de tirar de un barco sin pasaporte?
Sí. Cállate la boca, chico. Cualquier mesillero de esto es chivato, hombre.
Bueno, miren, señores, ahora doblamos la esquina. Y al doblar la esquina está la fonda del chino Wong.
¿La fonda del chino? ¿De Wong?
Sí, Wong.
Mi enemigo irreconciliable.
Sí.
Pero tú no sabes que estás enamorada de Nananina, chico.
¿Y quién es Nananina?
Rafa, Nananina es la gorda.
Ahí está.
Ah, ¿la gorda?
Sí, la gorda. ¿Eh?
Ahora sí.
Vaya.
Ahora sí que me he enterado menos que antes.
Oh, mire que tendré.
Paso, por favor.
La gracia cubana y el obelisco del Cacahuasca.
¡Qué bronca, chica! ¡Camina, viejo!
Buscar dinero para comerme un lecho. Tengo que buscar dinero para comerme un lecho.
Yo ahora diría que el 50 fue el año de las grandes emociones. Hay otra cosa que a mí me emocionó en un sentido diferente, de modo impactante, que fue el entierro de Eduardo Chivas. Eduardo Chivas era un líder político que tenía un programa radial contra la corrupción y cuyo emblema era una escoba que barría todo lo malo, la corrupción administrativa, todo lo que era oscuro y feo en los regímenes aquellos. Y el pueblo cubano entero era chivacista, y la juventud sobre todo. Precisamente Fidel era integrante del Partido Ortodoxo.
El cortejo fúnebre, presidido por los familiares del fallecido hombre público y líderes del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, se dirige a la necrópolis capitalina. El dolor popular se expresa en esta imponente manifestación de duelo sin precedentes en la historia de Cuba.
En agosto de 1951, el senador Chivas se pegó un tiro en el vientre en un programa de televisión en directo al no conseguir demostrar sus acusaciones contra un político corrupto, miembro del Partido Auténtico Gubernamental. Su muerte despierta la conciencia política de la población y provoca el triunfo del Partido Nacionalista en las siguientes elecciones. El carácter reformista de ese partido inquieta a los estadounidenses.
El 10 de marzo de 1952, el hombre fuerte reaparece en Colombia. Y Prío, millonario e ileso, sale hacia el exilio. Batista es nuevamente la carta de triunfo de los intereses que contemplan temerosos, la debilidad republicana y el creciente descontento popular. Las elecciones pueden traer alguna sorpresa, y la indignación del pueblo ha aumentado con la muerte de Chivas.
¡Silencio, señores!
El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país.
¡Arriba!
¡Silencio!
¡Silencio!
Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro, debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El 10 de marzo, como decíamos, de 1952, Batista interrumpe el curso legal que tenían los gobiernos que habían salido, se habían producido después de la Constitución del 40. Esta interrupción se produce con una violencia también no esperada, y la respuesta inmediata fue todavía una respuesta de confusión. No hubo incluso posibilidades de armar movimientos de huelga. La propia universidad procura dar una contrapartida violenta a la violencia del golpe, sin embargo no logra articular sus acciones, y esto hace que el momento del golpe no se produzca una acción de respuesta inmediata.
A tu vez, la gran cerveza Cuba, pedacito de domingo que usted se merece, con azuey bien fría, azuey jacarandosa, con azuey, azuey para ti, gozar con azuey, azuey para mí.
En la década, en el 50, en el año 50 entra la televisión aquí en Cuba, es el segundo país en América. No se conocía desde luego nada de eso, existían muchos periódicos, revistas, pero es que eso es una época tremenda. Cuando entra la televisión hay una dictadura, entonces toda esa década hasta el año 60 pues hay mucha acción en la calle, mucho movimiento, ocurren muchas cosas trágicas, violentas, de una acción tremenda. Y yo soy camarógrafo de uno de los noticieros de CMQ en aquella época.
CMQ Televisión.
Yo llego de México, donde había estado viviendo durante más de 7 años, casi 8 años, el año 52, a Cuba. Ya la televisión existía, ya tenía una programación muy, muy variada, muy rica, muy completa. Estando en primer lugar en toda la América Latina, estaba Cuba en la televisión en aquel momento. Se hacía una programación fabulosa. Y tengo la suerte de debutar inmediatamente en un programa que se llamaba El Gran Teatro ESO, que lo patrocinaba la ESO Standard Oil. Y debuto con una... En ese programa se ponía todas las semanas una zarzuela o una opereta. Y yo debuté con la opereta La Casta Susana. Satisfacción en el año 93, o sea, al año de haber debutado por primera vez en la televisión, de salir elegida Miss Televisión, que eso era una elección que se hacía pues con una base de una gran popularidad adquirida, junto con Armando Bianchi, que era Mister Televisión. Posteriormente nos escribieron un programa de los tantos que nos escribían, ¿no?, que se llamó Mi Esposo Favorito. Fue un programa que tuvo un éxito muy grande, y en ese programa, en ese año, viene el palo publicitario más grande del año, que fue creo que en el 50, fíjate, estoy en este momento, no estoy recordando exactamente si fue en el 54 o en el 55, porque me acuerdo que fue un día de los inocentes, un 28 de diciembre, apareció un disco volador aquí en La Habana,
La Habana vivió horas de intensa emoción cuando se supo que en la ciudad deportiva había descendido un extraño aparato conocido como disco volador. La policía y los bomberos establecen rígida custodia del platillo mientras centenares de personas arriban al lugar. La expectación sigue en aumento cuando se riega por toda la República la extraordinaria noticia. Resulta ya imposible contener al público. La policía se decide al abordaje de la extraña nave interplanetaria. Llega el momento culminante cuando del mismo salen populares artistas de la televisión. Se trataba de revivir la tradicional broma del Día de los Santos Inocentes. Y en verdad que se logró el objetivo gracias al ingenio bromístico del cubano y a la rápida intervención de las autoridades, evitando que el público convirtiera en verdaderos marcianos a los ocupantes del engañoso platillo.
En los 50, La Habana no era Cuba, ni Cuba era La Habana. Algunos de estos elementos que hemos explicado para las cuestiones generales en La Habana quedaban un poco alterados. La vida de La Habana era la vida de una metrópoli, de una urbe cosmopolita, al igual que el resto de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, algo que es muy característico es la desigualdad entre el campo y la ciudad. Pero este urbanismo no se generaliza a lo largo de la isla. Este urbanismo está marcado por un decrecimiento del desarrollo en el resto del país.
Díselo a la mi coro.
Los años 50 no era todo malo ni era todo bueno, pero realmente había más cosas buenas. Por ejemplo, yo terminaba mi carrera de periodismo y solía ir todos los años a pasar las vacaciones a mi ciudad natal, que es Santiago de Cuba, por el hecho de que se celebraban los carnavales y mi novio vivía en Santiago de Cuba. Así. Entonces estaba yo en la conga, en la fiesta, en la algarabía, y un fotógrafo de Bohemia, que era vecino mío, se me acercó y me dijo, ¿quiere ganarte 50 pesos? Digo, claro. Dice, bueno, escríbeme la crónica del carnaval para mandársela a Quevedo. Y sin dejar de fiestar, empecé a fijarme ya con otra intención. Y en eso empezó, ya era la madrugada, empezamos a oír los cohetes y algo, y decimos, pero cohetes hasta ahora, ¿qué pasa? Y vino ese fotógrafo, que era Panchito Cano, y me dijo, no, no, no son cohetes, son tiros. Se fastidió el reportaje de los carnavales. Digo, vamos. Llegamos al cuartel con algún forcejeo al principio, pero finalmente entramos y nos retienen en una habitación un tiempo. Y allí nos enteramos, en el ambiente y en lo que vemos y con lo que dicen en la conferencia de prensa, que no es una bronca entre soldados, que son jóvenes comandados por Fidel Castro que han ido a asaltar al Moncada. Entonces nos dicen, esperen, van a ver el teatro de los hechos. Y realmente fue un teatro, porque era muy fácil darse cuenta que habían asesinado a los muchachos, a los jóvenes, porque tenían los uniformes limpios, estaban baleados por todas partes. El fotógrafo se acerca a mí y me dice, nos van a quitar la foto. Él era un hombre de mucha experiencia, pero sigue tirando la foto. Al poco rato, cuando ya viene el ayudante del coronel para requisar la foto, en ese momento el fotógrafo se acercó a mí y me dijo, tú tienes los rollos de los chasis de los carnavales. Sí, dice, ven conmigo, vamos a cambiarlo. Y entonces yo salí y al otro día, en el primer vuelo que hubo para La Habana, vine y me presenté en la revista Bohemia. De ese modo se pudieron publicar las fotos del Moncada.
En 1953, durante el proceso contra los supervivientes del fallido asalto al cuartel de la Moncada, Fidel Castro consigue intervenir como abogado y termina su defensa con las palabras: condénenme, no tiene importancia, la historia me absolverá. Fue condenado a 15 años de prisión en la Isla de los Pinos.
Estos contrastes que se dan en nuestro país inciden incluso en la reflexión violencia-placer. con la característica de que a pesar de estar totalmente polarizada, violencia y placer, sin embargo se van a dar en los mismos espacios y en los mismos tiempos.
Se pasa la vida en la esquina, hablando como un cotorrón.
Confesar que aquí uno se siente como en el cementerio de la memoria, que no está el cementerio porque está muy viva la memoria, está en estas cosas, en estos almacenes. Cada vez que uno prepara una película y viene a seleccionar objetos, ahora con esta película que preparo, Bolero Rosa, que por eso estamos en este sitio escogiendo las cosas, la ruleta de la vida, el cementerio de la vida espiral. Esa sociedad, esa época, ese tiempo de contrastes tremendos, de opulencia y de miseria, de violencia y de placer, la época de los casinos, la época de la mafia, la época de los gángsters, de los tiroteos, las grandes figuras que vienen al país, desde Josephine Baker, y viene Jacqueline François, y viene Edith Piaf, y viene Chevalier y Silvana Mangano.
Por la vía aérea, acompañada de su esposo, el productor italiano Dino De Laurentiis, llega a nuestra capital la estrella cinematográfica del cine italiano Silvana Mangano, la que fuera protagonista de una de las películas más discutidas de nuestra época, Arroz Amargo.
Están floreciendo los hoteles con los casinos, con los shows en Tropicana. Tropicana es el momento de más alto del show.
La mulata soy yo, que nací en el manglar, y por eso soy flor de un aroma sin par. Chancletera nací, que me alegre chancleta al sonar, va anunciando que voy por la calle al pasar.
Así, con la chancleta caminas tú, y a su sonido van tras de ti, pues das la fiebre y el frenesí. Así, a ver quién puede con esa flor, flor de canela que es la mejor. Sí,
la mulata soy yo, que nací en el manglar, y por eso soy flor de un aroma sin par. Chancletera nací, que me alegre chancleta al sonar, va anunciando que voy por la calle a pasar.
Así, con la chancleta caminas yo, y a su sonido van tras de ti, pues das la fiebre y el frenesí. A ver quién puede con esa flor, flor de canela que es la mejor. Sí, señor. La mulata eres tú, que nació en el manglar, y por eso eres flor de un aroma sin par. Chancletera eres tú, y tu alegre chancleta al sonar, anunciando que va por la calle al pasar. ¡Así!
En los años 50 el esplendor de La Habana alcanza su cima. Los bares y los clubes nocturnos de moda se multiplican con sus luces multicolores, sus mujeres semidesnudas, sus cantantes empolvadas y sus cócteles. Se abren con gran éxito cines y teatros. La Habana es una de las capitales musicales de América. Allí es posible oír a numerosas orquestas como el Trío Aragón. El desarrollo del arte permite expresarse a artistas de todos los géneros.
Y
ya después del año 50 empiezan aquí a establecerse nuevos hoteles, el Capri, el Riviera, el Habana Hilton, y en todo ahí comenzaron a ponerse, como se llama, casinos de juego. Y había una persona muy significativa que era, pudiéramos decir, el capo, vaya, la máxima figura, el padrino, Meyer Lankin. Conocí ahí, en esa época, después del 50, a Santo Traficante, aquí atrás tengo, a Luque Luciano, a Anastasia, a ese artista que todos conocemos como uno de los mejores cantores de Norteamérica, Frank Sinatra. Todos estos elementos mafiosos que nosotros hoy le decimos mafiosos, pero en aquella época nosotros le decíamos inversionistas. Ellos siempre trataban en todos los casinos estos, o sea, todos los hoteles tenían casinos. Pero ellos tenían siempre una figura atractiva que atraía a los personajes, a George Raff, que era el representante en el Hotel Capri. En el Riviera tenían a Dino, aquí tenían a Wilbur Clark, en el Sanssouci tenían a Roman Norman. En el año 50 yo pude observar en el suite que ellos tenían ahí en el segundo piso, en el 212, una maqueta que tenía, donde aquí, desde el Castillo de la Punta hasta aquí, iba rellenado. Ahí iban a ser los hoteles, los casinos, se iban a trasladar a Las Vegas, hacia aquí. Iba a haber una nueva ciudad ahí. Vaya, iba a ser prácticamente el Monte Carlo de América.
La Habana se ha convertido en la ciudad de los grandes espectáculos. Nuestros cabarets y clubs nocturnos compiten con los grandes escenarios del mundo entero en la presentación de superproducciones sobre la pista. Montmartre presenta un magnífico conjunto de bellezas insuperables bajo la producción de Mario Agüero y Carlyle, que trabajan incansablemente en el montaje de una nueva revista. La noche de premier es un verdadero alarde de presentación, música, coreografía, vestuario, decorados y ligereza de ritmo escénico contribuyen a hacer de esta nueva producción de Montmartre uno de los espectáculos dignos de ser vistos por el gran público habanero.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En esta zona prácticamente existía solamente prostíbulo. Las calles siempre estaban concurridas hasta altas horas de la noche. En los bares siempre las vitrolas y llenas de chulos y de transeúntes que venían a ocuparse con las prostitutas. El día que venían los marines norteamericanos, los cubanos tenían que esperar porque los marines pagaban mejor.
Las tripulaciones de los barcos de guerra estadounidenses amarrados en La Habana desembarcan en gran número en la capital de la prostitución del mundo occidental, apodada por entonces el Burdel de América. Graham Greene escribió: en Shanghái, por $1.25 se podía ver un espectáculo de desnudos de una austeridad extrema, y durante el entreacto las películas porno más porno del mundo.
Señor Ángel Hernández, capellán de la Compañía Cubana de Aviación, bendice la nueva y majestuosa aeronave que constituye un nuevo y positivo paso de avance en la aviación comercial cubana. Para llevar a cabo la inauguración del túnel de La Habana, Monseñor Manuel Cardenal Arteaga, arzobispo de La Habana, procede a la bendición de la obra, cortando la simbólica cinta el honorable señor presidente de la República, Mayor General Fulgencio Batista y Saldívar.
A mediados de los 50, Batista desea dar un aire democrático a su imagen pública. Ayudado por unas elecciones fraudulentas, pasa de general golpista a presidente electo. Para celebrarlo, concede una amnistía política.
Las frías celdas del penal devuelven a la vida de la sociedad a un grupo de hombres jóvenes que fueron sancionados por los sucesos del cuartel Moncada, que comandara el doctor Fidel Castro.
Recuerden
recibe el abrazo de sus madres, hijos y otros familiares a la salida del presidio de Isla de Pino. La amnistía constituye el primer paso firme hacia el clima de confianza y de sosiego que tanto necesita nuestra patria. Pero para que esto sea logrado, son precisos los mayores esfuerzos de todos los cubanos.
En el decursar de estos años, por ejemplo, el año 1955 es muy importante. El año 1955, Batista está tratando de reorganizar sus fuerzas económicas y hay indiscutiblemente una cierta estabilidad. Sin embargo, es muy interesante saber que esta estabilidad no le dura apenas nada. Ha hecho elecciones el año anterior, estas elecciones lo reconocen como presidente. Sin embargo, en el año 55, en contraste, se va a dar una de las mayores huelgas obreras en Cuba. Esta huelga obrera es azucarera, se da en el centro de la isla, y los factores que coadyuvan a la huelga son los estudiantes universitarios, a través de una figura muy reconocida por el movimiento estudiantil, José Antonio Echeverría.
Aquí, frente a la Universidad de La Habana, ocurrieron muchas cosas. Los personajes, los principales, fueron los estudiantes. Nosotros teníamos alguna relación con ellos. Nosotros poníamos el carro, por ejemplo, ahí en una oportunidad, allá en San Lázaro, estaba la policía, los estudiantes aquí arriba. El encuentro iba a ser aquí. Nosotros estábamos allí. Claro, nos decían, oye, vámonos, que esto está tremendo, todo lo que va a ocurrir aquí es tremendo, pero... Chicos, ¿a qué he venido yo aquí? Yo he venido aquí, los estudiantes van a salir, nosotros tenemos que tirar la película. Entonces nosotros, el encuentro que ocurría aquí, con los chorros de agua, la policía, la perseguidora, la policía corriendo, los estudiantes bajando con la bandera, cantando el himno cubano. No, una cosa tremenda, vaya, lo que ocurría aquí era tremendo, tremendo. Y los palos y el corre-corre, nosotros de un lado para otro. El secreto de todo esto, cuando se tira la imagen, no estar quieto en un solo lugar. Hay que estarse moviendo constantemente para que no lo localicen a uno.
Los enfrentamientos entre los estudiantes y la policía son cada vez más sangrientos. Sus líderes, a cuyo frente se encuentra José Antonio Echeverría, crean el Directorio Revolucionario, una organización contra la dictadura.
Otro atentado dinamitero tiene lugar en el túnel que une las dos riberas del Almendares, sin que en esta ocasión, afortunadamente, haya habido que lamentar víctimas. Pero la ola de terrorismo no se detiene. En una de las sucursales del Royal Bank of Canada estalla una bomba que causa daños de importancia en el inmueble. Este establecimiento comercial de Águila y Neptuno también ha sufrido las consecuencias del terrorismo, que prosigue su ritmo trágicamente monótono, al compás de bombas, petardos y todo tipo de atentados dinamiteros.
La policía le gustaba mucho también que lo fotografiaran, que salieran en la imagen. Ocurrió un hecho a nosotros hasta cierto punto cómico, si lo vemos de ese punto, pero fue una noche que sonaron muchas bombas. Nosotros fuimos a la calle Águila, muchas vidrieras rotas. Entonces nosotros usábamos unos fotómetros que se usan para medir la luz. Sacamos un fotómetro y uno de ellos cogió la mano y empezó a hablar por el fotómetro como si fuera un micrófono, diciendo cosas tremendas, ¿no? De estos bandidos y esto mira lo que hacen, y qué sé yo, qué sé cuánto, en fin. Hablando toda esa bobería. Entonces yo miré al otro camarógrafo que estaba conmigo, que le tenían cogida la mano, qué sé yo, y cuando lo hicimos así que nos dio otra vez el micrófono, le dije, oye, vámonos, que si se entera lo que están haciendo, que hablaron por un micrófono, por un fotómetro creyendo que era un micrófono, esto va a ser tremendo, y cogimos y nos fuimos. Así ocurrían muchas cosas.
El brigadier general Salas Cañizares y el coronel Piedra, jefes de la policía y el buró de investigaciones, examinan las armas ocupadas en un arsenal clandestino en una nave de Santa Marta y Lindero. 21 personas fueron detenidas en el lugar de los hechos, mientras algunas más lograron escapar en automóviles. Todas las armas, algunas de grueso calibre, estaban cargadas y listas para su uso inmediato.
Radio Aurora cortando, atacado el Palacio Presidencial. Hace breves momentos un nutrido grupo de civiles no identificados abrió fuego contra el Palacio Presidencial utilizando fusiles y armas automáticas, entablándose un fuerte combate con la guarnición del Palacio. Los atacantes, aprovechando la sorpresa, lograron interrumpir en el interior del Palacio, donde se reporta que el presidente de la República, Fulgencio Batista, se encontraba despachando. Hay numerosas bajas civiles y militares. Nuevos contingentes civiles han arribado al lugar y se encuentran disparando sobre el Palacio, apostados en los alrededores. Continuará. Continúe.
El 13 de marzo de 1957, un comando armado del directorio revolucionario ataca el palacio presidencial e intenta asesinar a Batista en su propio bastión. Un segundo comando, dirigido por José Antonio Echevarría, ocupa una emisora de radio y lanza una llamada a la insurrección.
A continuación, una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Echevarría. ¡Pueblo de Cuba! En este momento acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia Madrid, en el Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuenta. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio.
Una patrulla de policía intercepta el coche de los revolucionarios en el momento en que salen de la emisora de radio. Durante el enfrentamiento, el líder de los estudiantes, José Antonio Echevarría, cae acribillado a balazos.
Yo trabajaba en el Palacio de Bellas Artes de guía de turismo cuando suceden los hechos del ataque a Palacio Presidencial en el año 57. Ya yo era parte...
Practicante de la santería, consiguió escapar al atentado gracias a sus creencias religiosas.
Pues le voy a hacer una anécdota muy pequeña en que todos los años se lee, se predestina qué va a pasar en Cuba por los grandes sacerdotes de Ifá, que es un sistema adivinatorio de origen yoruba, de los esclavos que tuvimos aquí. Y se dice que el año 57 al presidente de la República le van a hacer un atentado. Y los avalados, que eran padrinos, porque Batista tenía hecho santo de Batista, del presidente, se lo advierte. Y que tiene que buscar hacerle escapatorias, puertas secretas por donde él se pueda ir, donde él tiene mayores estadios, mayores tiempos de estancia. Y él, como era religioso, inmediatamente se hace tres puertas, en la de Palacio Presidencial, en la de Cuquine, donde él vivía, y en Colombia. Puertas secretas que no estaban dentro de los planos de Palacio. Y por ahí él se logra ir. Inclusive la gente que llega al despacho de él ve el café que está humeante, o sea que le acababan de llevar el café a él para tomarlo. Y él se fue por una puerta secreta que se hizo y nunca... aparecía en ninguno de los planos que teníamos la gente del director.
El 19 de noviembre de 1956, Fidel Castro da 2 semanas a Batista para marcharse. El 2 de diciembre, al frente de sus tropas, desembarca en la costa oriental de la isla. Son descubiertos y atacados por un puñado de supervivientes, entre los que están Castro y el Che. Consiguen internarse en Sierra Maestra, donde forman el movimiento 26 de julio. Batista, aunque confía en el poderío de su ejército, solicita la ayuda militar y el apoyo político de Estados Unidos. Richard Nixon, vicepresidente de la gran potencia mundial, visita Cuba y le garantiza su apoyo al dictador.
Los 50 nos presentan además a una clase media viajando a los Estados Unidos. Iban a comprar la ropa por estaciones a los Estados Unidos. Si venía la estación de verano, iban a Miami y se habilitaban para el verano. Y si venía el invierno, iban a Miami y se habilitaban para el invierno. Los hijos iban a estudiar a los Estados Unidos. O sea que ya en esta época no solamente es la burguesía, sino también la clase media. El viaje costaba baratísimo. Y la gente a veces iba en inviernes y regresaba el lunes para empezar a trabajar de nuevo.
Completando un vuelo directo desde Burbank, California, llega al Aeropuerto Internacional José Martí de Rancho Boyeros el nuevo avión Super Constellation G, adquirido por la Compañía Cubana de Aviación para prestar servicio entre La Habana y New York.
Existían los carros, los vehículos, que tenían una importación muy grande después de la Segunda Guerra Mundial, y estos vehículos proliferaban en La Habana.
La línea Chrysler traerá colas más pronunciadas y el Buick cambia totalmente de guardafangos, abandonando la línea de cola cromada. La Studebaker Packard lanzará un carro pequeño y económico que costará menos de 2.000 pesos. Los Cadillacs traen pocos cambios. El Mercury suprime las colas de corte en media calle. Se mantienen en todos la misma medida de gomas.
Tener un carro significaba personalidad, porque yo lo que tenía que estar cogiendo guagua. Porque yo ganaba en Tropicana 50 pesos, pero no me alcanzaba, mi locura. Un hombre soltero con 50 pesos no era nada. Se me presentó la oportunidad y me hice de Cadillac cantando en Tropicana. La gente se quedó a Soraya en Tropicana cuando me vieron llegar con mi Cadillac. Raque, ¿y eso qué cosa es? Una bobería. Una jeva me lo regaló para alardear, ¿comprende? Tú sabes que uno alardoso. Entonces ahora sí podían decir la gente, y ahora dicen la chiquita cuando en el maquino, vamos a ser tú, en mi vida, vamos a ser tú. Porque un carro es un gancho, ¿sabes?
It's impossible for communists to become a factor in our political systems.
Well, apropos of that, Mr. President, what steps has Cuba taken to combat communism?
Cuba and Russia severed diplomatic relations shortly after my government came into power in 1952. The break came when my government stopped the Russians from using Cuba as an exchange point in their international spy system. Today, we are trying to eliminate poverty and unemployment, two conditions which are always exploited by the communists, and we are doing our best to make it impossible for communists to infiltrate our democratic institutions.
En la quinta estación de policía, el comandante Esteban Ventura Novo interroga a un grupo de detenidos acusados de dedicarse a actividades terroristas.
Mientras el descontento social se intensifica, los detenidos son torturados y los muertos cubren las calles de la ciudad, Ernest Hemingway recibe el Premio Nobel de Literatura por su novela El Viejo y el Mar, inspirada en un pescador cubano del pequeño puerto de Cojimar.
Estoy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima, más o menos mi pueblo. Muchas gracias.
En noviembre de 1958, entre daiquiris y trofeos de caza, en la comodidad de su casa en los alrededores de La Habana, Hemingway, inquieto por la agitación política que amenaza la tranquilidad de su retiro literario, escribe a su hijo Patrick. Cuba es ahora verdaderamente fea. No soy una persona que sea cobarde, pero vivir en un país donde nadie tiene razón, donde los dos bandos son horrorosos, sabiendo el tipo de cosas y de muertes que seguirán cuando lleguen los nuevos y vean todos los abusos de los que ahora están en el poder. Estoy harto. Como en todos los países, nos tratan muy bien y tenemos muy buenos amigos. Pero las cosas van mal y el gobierno es espantoso.
La ESO Standard Oil ofrece un cóctel a los corredores del segundo Gran Premio de Cuba. El campeón mundial Juan Manuel Fangio es recibido por los altos dirigentes de la ESO.
Sacarle una foto a los señores.
Buenas noches, Ángel. ¿Sería usted tan amable de firmar este sobre? Y el mío también, por favor.
¿Cómo te haces? ¿Ministro Perlomani?
movimiento 26 de julio.
No conozco.
Esto es un secuestro. Acompáñenme.
¿Quién? ¿Quién es ese muerto?
¿Quién es? ¡Guardado!
¡Nadie se mueve, lo mato, coño! ¡Nadie se mueve bien! ¡Nadie se mueve! Disculpe, campeón. Despacio, por favor.
Nadie puede salir de aquí en 5 minutos. Hay 2 ametralladoras apuntando directamente a la puerta.
¿Oyeron? ¡Nadie!
Fernández Miranda hizo la enseña nacional para dar comienzo al evento internacional del segundo Gran Premio de Cuba. El Maserati número 2 del campeón Juan Manuel Fangio es sacado a la pista vacío al no presentarse el corredor por causas ajenas a su voluntad.
El director general de deportes, general Roberto Fernández Miranda, da la señal de salida y los bólidos, impulsados por la fuerza de sus potentes motores, se lanzan a la conquista de la meta y el espectáculo es emocionante.
Yo me encontraba arriba en el edificio ese, lo último del edificio, filmando la carrera de automóvil en la época, en el año 58. El carro viene por allá, que está tripulado por Cifuentes, viene por ahí, yo estoy armando una secuencia con ese carro. Arrolla todo el mundo, aquí hay una cantidad de muertos y heridos tremendo.
Sobre la hierba del parque de la embajada es una escena de horror, comparable a la que sembró la muerte en la pista de Le Mans, en Francia. El driver Armando García Cifuentes, en un Ferrari de 2 litros de la escudería Cuba, no pudo vencer al destino.
El entusiasmo popular es indescriptible. Los barbudos se preparan para gobernar. Su primera tarea será destruir los símbolos del pasado.
antes de caer bajo la hoz y el martillo? Esta era la Cuba anterior al 1 de enero de 1959 e incluso en los primeros meses de ese mismo año. Un país que atravesaba por el momento más floreciente de su economía, con ciudades como La Habana en ritmo creciente de expansión y de construcciones que ocupaban sin número de obreros y cuyo importe anual ascendía a más de 60 millones de dólares.
Ustedes verán, aquí estaba la mesa de la ruleta, estaba el crab, la 7-Eleven, el Big Six, todas las mesas estas de juego. Aquí venía a jugar todo esto mafioso. Ya al triunfo de la revolución empiezan a irse ellos. Cuando comienzan a irse, el representante de ellos que estaba aquí, que era un italoamericano llamado, conocido por Dino, que representaba aquí a Riviera, me llamó y me dijo: oye, Jorge, yo te voy a poner a nombre tuyo el casino, y después nosotros vamos a volver y después vamos a... Vaya, yo quiero que tú te quedes con esto. Después nosotros vamos a volver. ¿Estás de acuerdo? ¿No está bien? Y me pusieron el casino a nombre mío. Yo fui el último dueño de casino en Cuba. Este casino nunca se intervino. Me dejaron unos 150 mil, y yo, después con el juego, los meses que lo estuve administrando, llegué a 275 mil dólares a mi nombre.
Sinceramente, he vivido mis 83 años que tengo, y yo he vivido la farándula completa, en el capitalismo, en el socialismo, en los momentos más duros de la vida. He andado con mujeres jamás en mi vida, y en buena hora lo diga. He tenido un troque de ahí, que un policía me haya dicho: oye, Laito, está fuera de tiempo. ¿Eso qué tal? No. Pues yo me sabía medir.
La boca del malecón iluminada, llena de anuncios lumínicos, llena de ofertas, de propuestas.
Todos sus gobiernos una patente corrupción administrativa. El pueblo quería que se rectificaran los abusos del poder. La revolución contra Batista fue una revolución política. Nunca se esgrimían como banderas la lucha de clases ni la revolución social. Se quería derrocar al dictador, eliminar la corrupción, avanzar en medidas de justicia social y distributiva. La revolución la hicieron los cubanos de todas las categorías sociales: el industrial, el ganadero, el campesino, el obrero, el rico y el pobre, los estudiantes, y todos entusiasmados con las prédicas de un líder que se pintaba como el Robin Hood de las montañas cubanas, le ofrecieron su apoyo. Pocos se detuvieron a pensar quién era Fidel Castro. Era una figura romántica cuyas hazañas, unas ciertas y otras inventadas, le daban aureola de héroe. Desde el desembarco del Granma en las playas de Niquero, en la provincia de Oriente, se sucedieron hechos que cautivaron la atención de todo el país. Castro y sus seguidores se mantuvieron en la Sierra Maestra a merced a la ayuda decidida de los cubanos de buena fe y al envío de armas desde diversos países, incluso desde los propios Estados Unidos. Desde la sierra se produjeron las primeras promesas: elecciones, justicia sin venganzas, libertades, democracia.
¡Presidente!
El primero de enero de 1959, un pueblo jubiloso creía haber obtenido el triunfo de sus anhelos y la recompensa de sus sacrificios. Triunfal recorrido de pueblo en pueblo, fue al mismo tiempo afianzando sus controles. Y Castro hizo una apoteósica entrada en La Habana, en que con calculada premeditación, se convirtió en único héroe, robando para sí una revolución que no era patrimonio exclusivo suyo. magnánimo, bajo un dosel de palomas, habló al pueblo.
Matar no hace más fuerte a nadie. ¿Por qué nosotros no matamos los soldados prisioneros? Porque solo los cobardes y los esbirros asesinan al adversario que se ha rendido. Porque si en la guerra la crueldad es estúpida, en ninguna lo es tanto como en la guerra civil, donde los que luchan tendrán que vivir algún día juntos y los victimarios se encontrarán con los hijos, las esposas y las madres de las víctimas.
Comenzó la trágica destrucción de un pueblo que se entregó en forma delirante al mito revolucionario. Sobre un fondo de campanas al vuelo, aquel pueblo ya despierto pero aterrorizado esperaba su trágica hora. La despedida de la Virgen fue para muchos un adiós último porque iban a morir. Para otros, solo un hasta luego esperanzador. El poeta Ernesto Montaner dejó unas estrofas iluminadas.
Dame tu luz, oh madre, que es la luz que redime, para hablarte de un pueblo que solloza y que gime. Madre, a un pueblo que sangra le hace falta tu luz, porque es la misma sangre del Señor en la cruz. Señora, por la sangre del Hijo derramada, pon tus manos divinas en la patria angustiada. Salva Cuba, señora del amor verdadero, que hoy es Cuba la patria, quien sangra en el madero.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.